con las manos también demostramos amor. Nos saludamos, demostramos respeto, ¿verdad? Así que, ¿por qué no miras a la persona que tienes al lado y extiendes tu mano y le dices, Dios te bendiga? Porque mi mano te puede bendecir, dile, Dios te bendiga. ¿Sabes? Con nuestras manos también podemos abrazar. Tú puedes extender tus brazos y con tus manitas le puedes hacer a la persona así, en su espaldita, ¿va? Y tienes ahí al lado a tu familiar, amigo o amiga, abrázala. Y hazle así con tu manita, dile, aquí estoy, dile. Aquí estoy para ti, dile. Vamos, con tu manita en su espalda, dile, aquí estoy para ti. Y esta es mi mano y está disponible para ti. Pero bueno, también con nuestras manos podemos lastimar. Podemos herir. Podemos dañar. Con nuestras manos podemos golpear. Con nuestras manos podemos hacer una señal obscena, ¿verdad? Y también con nuestras manos, los médicos sus manos las utilizan para operar, para sanar, para salvar vidas. Las manos de los médicos son valiosas porque la mano de un médico puede mitigar tu dolor, puede salvar tu vida. Pero también las manos de un delincuente sirven para robar, para herir, para hacer daño. Entonces, ¿estamos de acuerdo en algo, amigos, amigas? Las manos en el ser humano son muy útiles, ¿verdad? Son muy útiles, son necesarias, son parte de nuestra vida. En hebreo, el término que significa mano es el término yad, yad. Y representa tres características en particular. El término yad en el hebreo original de la Biblia, de la época bíblica, significa, en primer lugar, poder. Poder. Quiere decir que una mano es algo que genera poder. Es para hacer algo. Tus manos te permiten hacer algo, te dan poder. Cuando tú tienes manos, tú estás en condiciones de hacer algo más que otros. En segundo lugar, tus manos, en el término original hebreo, dicen y quiere decir fortaleza. Las manos son fortaleza. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad de soportar algo. Tú como papá, puede ser que con tus manos estés soportando la vida de tus hijos. Con el esfuerzo de tus manos en tu trabajo, tú soportas los gastos de los estudios de tus hijos. Y eso no es otra cosa más que poder y fortaleza. Tus manos te permiten tener eso. También, ese término en el original hebreo quiere decir, ya quiere decir, en tercer lugar, vigor. Vigor, fuerza, ¿qué quiere decir esto? Fuerza y energía, energía interior para hacer algo. Y hoy te quiero hablar de las manos. ¿Sabes? Yo te podría hablar de las manos de los apóstoles. Yo te podría hablar de las manos de muchas personas importantes en la Biblia. Yo te podría hablar de las manos de personajes que cuando utilizaron sus manos y con el respaldo de Dios, hicieron grandes milagros. Yo te podría hablar de eso, de las manos de esos hombres y de esas mujeres que lograron grandes maravillas. Pero hoy va a ser diferente esta tarde, amigos, amigas. Hoy no te voy a hablar de las manos de esos hombres ni de esas mujeres. Hoy no te voy a hablar de las manos de los apóstoles o de los discípulos. Hoy es diferente. Hoy te voy a hablar de las manos de Dios. Y es que no hay otro lugar mejor que estar en las manos de Dios. Hoy te quiero hablar de las mejores manos. Las mejores manos para tu vida. Es más, las mejores manos para la vida de tus hijos. mejor que las tuyas. Mira, yo quisiera que extendieras tus manos aquí enfrente de tu vista, míralas bien, velas, póntelas aquí, míralas. Tal vez algunos las tienen chiquitas, ¿eh? Algunos de ustedes tal vez las tienen chiquitas, otros tal vez ya las tienen cayudas. Y si no, pregúntenle a su esposa, si no las tienen cayudas, sus maridos, ¿verdad? Algunos de ustedes tienen las manos grandotas. Siempre de esos que andan tumbando todo lo que agarran. ¿Por qué? Porque les estorban de tan grandes que las tienen. Esas manos que están tan grandes y los dedos tan largos que cualquier guante no les queda, ¿verdad? Todos tenemos diferentes tipos de manos. Pero hoy te quiero hablar de las manos que son perfectas, de las manos que son únicas, de las manos que cuando se ponen a trabajar no cometen errores, porque tal vez las tuyas ya han cometido algún error por ahí. Yo no sé si tienes 20, 10 o 100 u 80 años. Tal vez a tu corta vida no te has equivocado mucho con esas manitas, pero tal vez algunos de nosotros ya tenemos unos 30 y algunos de ustedes ya 40 o 50, pero tal vez ya tienen más errores que otros y esas manos están más manchadas que otras, más sucias que otras. Los menores de 15, espero que las traigan limpias. ¿Sí? Papás, mamás, se las revisaron a sus hijos antes de salir de casa. Si las traen limpias. Te quiero hablar de las manos de Dios hoy. No hay un lugar mejor para que tú deposites tu vida, sino las manos de Dios. Ahora, ¿qué mejor lugar para que nuestra vida esté completamente segura? No son las manos del presidente de la República. No son las manos de un secretario de seguridad. No son las manos de un presidente municipal o presidenta. Es más, no son las manos del pastor. Son las manos del único, de Dios. Ojo, familias. No son las manos de un esposo, porque muchas veces tú dices que mi marido lo va a regañar mejor que yo. Voy a esperar a que llegue mi marido para que aleccione a mi hijo. No. No son las manos de tu marido. Es que ya no está mi marido. Ya no tengo en qué manos depositar la vida de mis hijos. No te preocupes. Hay unas manos mejores que las de tu esposa. Son las manos de Dios. ¿Qué mejor lugar? Así que recibe esta palabra. En la vida son las manos de Dios las que no nos pueden, las únicas que nos pueden guiar a lugares de bendición. No son las manos de tu esposo. Ojo, mamás. Porque muchas veces las mamás están esperando a que los hijos se titulen y trabajen para que esas manos de sus hijos las lleven a lugares de bendición. No son las manos de tu hijo las que te van a llevar a lugares de bendición. Pero es que yo estoy esperando que mi hijo me compre la casa que tanto anhelé, porque mi marido no pudo, porque mi marido falleció, porque mi marido ya no está. Y yo estoy esperando a que mi hijo crezca para que me compre una casa, un carro. No, si vas por ahí, si tu esperanza va por ahí, mamá, papá, déjame decirte algo. Se los digo. Te va a fallar tu hijo un día. Te va a fallar, ¿qué crees? Se va a olvidar de ti un día. Va a llegar otra muchacha, que no vas a ser tú, y se lo va a llevar, su corazón se lo va a llevar. Tu hija, va a llegar un muchacho y se va a llevar el corazón de tu hija. Y se va a acordar de ti, si bien te va una o dos veces a la semana. O tal vez una o dos veces al mes, o peor aún, una o dos veces al año. Déjame decírtelo y prepararte, porque hay unas mejores manos, y son las de Dios, ¿verdad? Vamos a la Biblia, ¿te parece? Vamos a la Biblia. Es un gusto verles aquí, y yo sé que Dios está más contento de que ustedes estén aquí, que nos acompañen, a los que vienen por primera o segunda vez. Vamos al libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y vamos a buscar en Génesis el capítulo 16 y vamos a leer versos 1 al 6. Dice la palabra de Dios así: ahora bien, Sarai, dile a la persona que tienes al lado, dile, Sarai, Sarai. Vamos a hacer los Sarais hoy. ¿Sí? Dice, la esposa de Abraham. ¿Quién? ¿Quién era? ¿Y qué era? ¿Quién era? ¿Y qué era? ¿Quién era? Sarai. ¿Y qué era? Esposa. Ok, ya, tenemos claro eso. Bien. Dice, la esposa de Abraham no había podido darle hijos, pero tenía una sierva egipcia llamada, ¿cómo? La otra. ¿A esa la vamos a llamar? La otra. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? Sí. La otra. Sí. Tenía una sierva egipcia llamada, ¿y era?
Eso.
Entonces, Sarai le dijo a Abraham, fíjense, pongan mucha atención en eso. Sarai, la esposa, le dice a Abraham, viejo, dile, viejo, dice, sí. Y entonces le dice, el Señor no me ha permitido tener hijos. Ve y acuéstate con mi sierva. ¿Quién? La otra, ¿va? Con mi sierva. ¿De nombre? Agar, ¿verdad? Dice, acuéstate con mi sierva. Quizá yo pueda tener hijos por medio de...
La otra.
La otra. ¿Ella sí entendió? Ok. Quizá yo pueda tener yo hijos yo por medio de...
La otra.
¿Se dan cuenta? ¿Están captando la idea de lo que está sucediendo ahí? Bien. Dice, y Abraham aceptó la propuesta. Claro, ¿verdad? O sea, ahí estaba el Abraham. Bruto, el Abraham viene y le dice, sí, me sacrifico. ¿Verdad? Obediente el hombre. ¿Sí? ¿Cuántos Abrahams hay aquí? A ver. Señor lo reprenda, ¿verdad? Obediente, ¿verdad? A la voz de la mujer. Y entonces dice, fíjense nada más el espíritu que hay ahí de Sarai, el espíritu saraico hoy opera en la vida de esta generación. Dice, y Abraham aceptó la propuesta de Sarai. Entonces Sarai, la esposa de Abraham, ¿tomó a quién? A la otra, la sierva egipcia, y la entregó a, ¿cómo? Dice, esto ocurrió 10 años después de que Abraham se estableció en la tierra de Canaán. ¿Saben qué significa eso? Significa que ocurrió 10 años después de que a Abraham Dios le había prometido que iba a tener hijos. Ya había sucedido, ya había habido la promesa de Dios para Abraham diciéndole, vas a tener muchos hijos, vas a tener hijos, vas a tener muchas generaciones que descienden de ti. Y entonces dice, así que Abraham tuvo relaciones sexuales con Agar. ¿Con quién? Y ella quedó embarazada. Embarazada. Pero cuando Agar supo que estaba embarazada, ojo ahí, dice, comenzó, ¿quién? La otra comenzó, ¿a qué? A tratar con desprecio, ¿a quién? A la titular. La titular. Una es la otra y la otra es la titular, ¿verdad? Ok. Dice, comenzó a tratar con desprecio a la Sarai. Entonces Sarai le dijo a Abraham, fíjense bien, dice, todo esto es culpa tuya, Abraham. Como siempre, ¿verdad? La mujer, ella lo propuso y ahora le echa la culpa al pobre de Abraham. Y entonces dice, todo esto es culpa tuya, Abraham. Puse a mi sierva en tus brazos, pero ahora que ya está embarazada, me trata con desprecio, me trata mal. El Señor mostrará quién está equivocada. ¿Tú o yo? Abraham le respondió. Fíjense bien. Miren lo que responde. Mira, bien político el Abraham, bien justo. Dice, mira, Sarai, Sarita, ella es tu sierva. Así que haz con ella como a ti te parezca. Entonces Sarai comenzó a tratar a Agar con tanta dureza que al final ella... Patitas, ¿para qué te quiero, va? Se fue. Pero miren, dice, miren la respuesta de Abraham diciendo, mira, ella es tu sierva. Es decir, Abraham no compró el problema. Ya sé bien cómo lo hizo. Lo que quería decir la respuesta de Abraham es, el problema es tuyo, porque tú lo originaste. No la ayudó. No se convirtió en parte de la solución, a pesar de que había sido parte del problema. Él se abrió, se lavó, ¿verdad? Como Poncio, ¿verdad? Se lavó las manos, como muchos hombres cobardes, que a la hora de apechugar, decimos, es tu bronca, tú eres la mamá, resuélvelo tú, ¿verdad? Muchos de nosotros así somos. Bien, ¿hasta aquí está claro? ¿Ya entendimos cómo está de lo que vamos a platicar? ¿El panorama? ¿Sí? ¿Sí, sí? ¿Estamos listos, listas? Bien, la mujer de Abraham, Sarai, que después se llamó Sara, le pide a su marido que se una con su esclava, ¿verdad? Con la egipcia. O sea, ni siquiera era judía, era pagana, egipcia. Y dice, para que tengas un hijo, debido a que yo soy estéril, ¿verdad? Yo soy estéril. Y a la promesa de Dios de darle su descendencia. Le dice, mira, mira marido, mira mi amor, mira mi cielo, métete con mi esclava. Dios nos prometió que íbamos a tener hijos. Bueno, como Dios está tardando, y Dios al parecer se le olvidó la promesa que nos hizo, vamos a ayudarle. Vamos a hacerle nosotros la chamba a Dios. Métete con mi esclava y tengamos un hijo. Yo todavía no termino de entender esa figura de tengamos cuando, ¿verdad? No me cabe, no me cabe. Pero entonces, miren, quiero ponerte en contexto. ¿Cuál fue el contexto y el plan? Bueno, en primer lugar, la esterilidad de Sarai, ¿verdad? Sarai tenía un problema, era estéril. Sarai no podía tener hijos. En segundo lugar, hay una promesa de Dios. Como muchas veces tú, Dios te hace promesas. Dios trata contigo, Dios te promete algo. O tal vez recibes una promesa de alguien, de un amigo, de un familiar, de un padre, de un esposo, de una esposa. Hay una promesa, Dios le había prometido a Abraham que tendría muchos hijos, una gran descendencia. En tercer lugar, hay una solución cultural. En esa época se estilaba que se hiciera eso. En esa época, Sarai, siguiendo las costumbres de paganas de la época, ofreció a su sierva Agar para que tuvieran un hijo en su nombre. Esa era la costumbre. Ese es el contexto. En otras palabras, Sarai metió las manos. Metió las manos en este proceso. ¿Cuál fue el incidente? Bueno, la propuesta. Sarai le dice a Abraham, mira, el Señor no me ha permitido tener hijos, pero te ruego que te unas a mi esclava. ¿Tú crees que Abraham no sabía? ¿Tú crees que Abraham no estaba consciente de que no podían tener hijos? Pero viene y le hace la propuesta. Y luego viene, después de la propuesta, en este incidente, viene la ejecución, la hora de ejecutarla. Y Abraham se sacrifica y acepta y dice, voy a tomar a Agar. Y Agar queda embarazada. Fíjate bien. Y por último, en este incidente viene la consecuencia. Porque siempre hay una consecuencia después de todo incidente. ¿Y cuál fue esta? Cuando Agar se dio cuenta de su embarazo, comenzó a mirar a su señora con desprecio. Claro, porque todas las atenciones eran para el hijo de ella. Y entonces comenzó a mirar a su patrona con coraje, como muchas veces tú miras con coraje a aquel que le va mejor que a ti. Y empiezas a tener envidia. Y empiezas a mirarlo mal o a tratarlo mal. Ese fue el incidente. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Mira, el resultado, bueno, Sarai. Sarai va y se queja con Abraham y dice, ¡oye, Abraham! ¿Quién le dijo que Agar tiene poder para tratarme mal? ¿Por qué me trata mal Agar? Si tú me dijiste que yo hiciera con ella lo que quisiera. Y Sarai empezó a maltratar a Agar. Empezó a estar sobre de ella. Termina Agar por huir de su casa y se va. ¿Y qué creen que pasó? Se va y un ángel se encuentra con esta mujer, con Agar. Y era pagana, era pagana. Y un ángel se le aparece y le dijo que volviera con su señora y que se sujetara. Como muchas veces Dios te dice, regresa a esa iglesia y sujétate a ese pastor que tiene algo que enseñarte todavía. Así, igualito, le dice, Agar, pues no es como tú quieres, regrésate y vuélvete a poner bajo el liderazgo de esa mujer. Pero es que me trata mal. Pero es que me hace menos. Pero es que trata mal a mi hijo, a mi querubín, mi princeso. Me lo trata mal. Y yo no voy a soportar que me trate mal a mí, pero no que trate mal a mi hijo. ¿Han oído mujeres así? ¿Verdad? Padres así. Pueden tratarme mal a mí. Yo aguanto. Pero no traten mal a mi muchacho. No traten mal a mi niña. ¿Verdad? Esa era la posición de Agar. Y entonces el ángel le dice, ok, aguanta, vara, le dice. ¿Por qué? Porque a ti te van a tratar con varadura. Pero te voy a dar una promesa. Te voy a dar una promesa. Y el ángel la bendice. Vaya, tan grande fue la bendición que hasta el día de hoy nosotros estamos pagando los platos rotos. Porque allá están en guerra precisamente por el hijo de una con el hijo de la otra, esas naciones pues, se están rompiendo allá el queso, ¿verdad? Y nosotros acá sufriendo con el Jesús en la boca por a ver si no se les escapa por ahí una bomba y nos cae a nosotros acá en el continente americano, solo porque somos vecinos del único país que ayuda a Jerusalén. Así de fácil está la historia. Gracias a este detallito. Lo que quiero que entiendas es que las consecuencias de meter tus manos en un proceso que no te corresponde, son graves. He titulado el tema de este mensaje, saca tus cochinas manos. Dile a la persona que tienes al lado, saca tus cochinas manos. Así se llama este mensaje. Saca tus manos del proceso de Dios. ¿Por qué? Porque cuando tú metes tus manos, ocurren cosas difíciles, cosas malas, cosas negativas. Y velo hoy en día. Nosotros estamos acá, sin deberla ni temerla, orando para que no se vaya a desatar la Tercera Guerra Mundial, porque los hijos de Sara con los hijos de Agar allá, pues están matando, porque uno cree que merece más que el otro. Y aquí estamos tú y yo, ¿verdad? Buscando a Dios. Entonces, amigos, tengo que decirles esto. Si tú ya dejaste algo en las manos de Dios, saca las tuyas. Si tú Ya dejaste tu vida, tus hijos, tu trabajo, tu desempleo en las manos de Dios. Saca las tuyas. Saca las tuyas. ¿Por qué? Porque vas a echarlo a perder. No, pastor, yo confío en el Señor. ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, pastor.
¿Ah, sí?
Sí. Entonces, ¿por qué andas cuidando a tu marido todo el tiempo? ¿No que confías en él? No, pues es que, ¿qué tal si necesita mi ayuda? ¿Ah? Yo pues estoy disponible todo el tiempo, pastor. Es lo que el Señor nos manda. No, 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 no es eso. Saca tus cochinas mano. Porque Dios las puede todas. Tú no. Saca tus manos del problema. Si ya dejaste algo en las manos de Dios, no vuelvas a meter las tuyas. Ya dejé mi situación sentimental en las manos de Dios. Ya la dejé. Ya dejé en las manos de Dios la situación de mi corazón. Ya lo dejé. Ya dejé la situación de mi vida matrimonial en las manos de Dios. Bueno, entonces, saca las tuyas. Sácalas. No las dejes ahí. Saca tus manos. Ese es nuestro tema. ¿Sabes? Entregar tus preocupaciones y anhelos en las manos de Dios no significa que te quedes cruzado de brazos. No. No significa que tú empieces a procrastinar. No. No significa eso. Cuando tú y yo sacamos las manos del proceso, lo que significa es que le estás haciendo una invitación a Dios de que Él trabaje como solo Él lo sabe hacer. Fíjate bien. Si ya dejaste algo en las manos de Dios, saca las tuyas. Suelta el control. Suelta el control de las cosas. Y eleva tu fe a un nuevo nivel. Eleva tu fe en esa enfermedad. Ya se la entregaste. Ya se la entregaste a Dios. Ya la pusiste la enfermedad en las manos de Dios. Saca las tuyas. Suelta el control. Y empieza a elevar el nivel de tu fe. Empieza a elevar el nivel de tu fe. Si tú ya dejaste algo en las manos de Dios, ¿sabes? El mayor acto de fe muchas veces es simplemente soltar algo que tú quieres controlar y dejar que Dios tome el timón del barco. Tú lo quieres controlar. Tú quieres controlar la vida de tus hijos. Tú quieres controlar la vida de tu esposo. Tú quieres controlar la vida de tu esposa. Tú quieres controlar la vida de tus nietos. Tú quieres controlar la vida de tus alumnos. Suéltalo. Suéltalo. Déjaselo en tus manos a Dios. Dale el timón del barco a Dios. Saca tus manos. Mira a la persona que tienes al lado y dile, saca tus manos, dile. Dile, saca tus manos. Saca tus manos. Entrega tus preocupaciones y tus anhelos en las manos de Dios. Ahora, esto no significa que te vas a quedar ahí rascándote la panza, ¿verdad? El que tú entregues todo en las manos de Dios no quiere decir que tú te eches en el sofá a ver Netflix todo el día, ¿verdad? No quiere decir eso. Lo que quiere decir es que tú confíes plenamente y que te empieces a esforzar con pasión. A que permanezca, a que sea responsable y que mantengas viva la llama de tu fe. La pregunta es, ¿y cómo le hago para lograr eso? ¿Cómo le hago para mantener viva la llama de mi fe? Bueno, en primer lugar, número uno, quiero compartirte algunos principios y consejos. Número uno, en primer lugar, renuncia a tu necesidad de controlar el resultado. Renuncia a tu necesidad de controlar el resultado. Te peleas con tu marido y como tú andas molesta, tú quieres que tus hijos también anden molestas con tu marido. y los manipulas y les haces ver los errores de tu marido. Peor aún, te separas de tu marido y tú quieres controlar la vida de tus hijos y tú quieres que ellos vean a tu marido, a tu ex marido, como tú lo ves ahora. Y quieres controlar, ¿verdad? Tú tienes el control y quieres controlar la vida de tus hijos. Y Dios te dice, saca tus cochinas manos. Sácalas. Recuerda esto. Dios obra milagros. También Dios te da la fuerza para soportar. También Dios puede ocasionar en ti valor para que superes la prueba. También Dios te puede dar sabiduría para construir nuevos sueños en esta nueva etapa. No necesitas de nadie, solo de las manos de Dios para esta nueva etapa. Déjalo todo en manos de Dios. Eventualmente vas a comenzar a ver cómo las manos de Dios trabajan en todo lo que está a tu alrededor y que ya soltaste. Lo vas a mirar. Ahora, si ya dejaste algo en las manos de Dios, tienes que recordar tres cosas. Porque puede ser que tú me digas, bueno, yo ya, pastor, yo ya dejé todo en manos de Dios. Hace 5 minutos que venía yo en el taxi, usted no lo sabe, no se lo imagina, pero yo venía orando en el taxi y yo le venía diciendo a Dios, Dios, te entrego a mi marido, te lo entrego, Señor, completito, obra en él, haz con él lo que quieras, haz con ese hombre, con ese varón, Señor, haz lo que tú quieras, pastor, yo ya lo entregué todo en las manos de Dios. Y yo, cuando me cuentas eso, pues yo te digo, sí, vaya, yo te creo. Yo digo, no, sí, hermana, gloria a Dios por eso. Qué bueno, voy a orar para que Dios lo reciba a tu marido. Ya tú no lo quieres, ¿verdad? Ya lo reciba él en sus manos. Pero hay tres cosas que tienes que hacer. Cuando tú le entregas a Dios en tus manos algo, cuando tú le cedes el control a Dios en sus manos, hay tres cosas. Y primero que nada, número uno, pídele paciencia para que no te desesperes. Dile, Dios, ya te lo entregué, pero aunado a eso que te acabo de entregar, yo te pido una cosa, dame paciencia. Porque cuando lo vuelva a ver, cuando yo llegue a la casa, cuando vuelva a pararse frente a mí se me va a olvidar que ya te lo entregué. Lo voy a volver a olvidar. Ya me conozco, Señor. Dame paciencia. Vamos, dilo conmigo. Dios, dame paciencia. Mucha paciencia. Amén. Eso tenemos que pedirle a Dios. Mucha paciencia para no desesperarnos. ¿Por qué? Porque seguramente eso que le entregaste a Dios va a seguir igual que antes, por un tiempo. Tú lo vas a ver y vas a decir, es que no cambia. Es que sigue siendo lo mismo. Es que no ocurre nada. Es lo que decimos, ¿verdad? Pero tú tienes que pensar y decir, Dios, dame paciencia para no desesperarme. Número dos, no solo le vas a pedir paciencia a Dios. En segundo lugar, tienes que empezar a confiar en que se va a hacer su voluntad y no la tuya. Es que, Señor, yo pensé que le iba a ir mal a ese hombre después de que me hizo eso. Yo pensé, Dios, que ese hombre iba a regresar de rodillas a rogarme que volviera con él. Yo te he estado pidiendo, yo, Señor, aunque nunca te pedí mal para él, pero yo creí, Dios, que tú me lo ibas a traer aquí humillado, arrepentido, ¿sí? Con un corazón nuevo. Si el tuyo sigue siendo el mismo, ¿cómo esperas que el de él, Dios, lo cambie? Si no se ha metido con el tuyo, que eres la que se supone si habla con Dios. Entonces, número uno, pídele paciencia a Dios para que no te desesperes. En segundo lugar, confía en que se va a hacer su voluntad, no la tuya. Es decir, por aquí le entregas el control a Dios, y cuando tú le entregas el control a Dios, tú debes de tener claro algo. Que puede ser que esperes poquito o que esperes mucho. Y después de eso tienes que tener claro algo, que puede ser que suceda como quieres o que pudiera ser que no suceda como tú quieres. Y si no va a suceder como tú quieres, tú tienes que estar preparada, preparado para que las cosas no sean como tú las esperas. Ojo, no te tienes que amargar, no te tienes que molestar porque no suceda como tú quieres. Y número 3, no solo tienes que pedirle paciencia y confiar en su voluntad. Número 3, lo que sea que ocurra será lo mejor para todos. Tú tienes que entender esto. Que haya sido como haya sido, va a ser lo mejor. Que si Dios se lo llevó, o si Dios te lo regresó, o si Dios te lo concedió, o si Dios no te lo concedió, o si Dios te llevó, o si Dios no te llevó, va a ser la voluntad de Él y no la tuya. Va a ser lo mejor para todos, por algo, por algo. Así que en primer lugar, te dije que tienes que renunciar a tu necesidad de querer controlar todos los resultados. Porque tú y yo somos de esos que queremos controlar todo. ¿Ya terminaste? ¿Ya iniciaste? ¿Ya hiciste? ¿No hiciste? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Verdad? Queremos controlar todo. ¿Salió el sol? Sí, ¿por qué salió el sol? Yo lo esperaba 5 minutos después. De ese nivel, ¿verdad? Llovió. Ay, otra vez llovió. ¿Verdad? Todo lo queremos controlar. ¿Les trajo su papá de nuevo niño envuelto? Sí, como siempre, no le sabe traer otra cosa. Ya le he dicho que lo que traiga sean bombones. ¿Quién de ustedes come niño envuelto? Nadie más que él. Por eso se lo acaba todo, ¿verdad? Aparte, ni siquiera lo trae de la providencia. ¿Quién sabe dónde lo compra? Porque ya saben que su papá es bien codo. ¿Quieres controlar todo? ¿Verdad? ¿Por dónde vienes? Por Pípila. Te hubiera quedado más cerca venirte por Lázaro Cárdenas. Además, ahí te queda de paso Walmart. Y ahí venden pasteles más baratos y más ricos. ¿Quieres controlarlo? Todo, ¿verdad? Todo. Entonces, renuncia a tu necesidad de controlar el resultado, los tiempos y los métodos. Tú le quieres enseñar a todo el mundo, ¿va? A tus hijos, a tu esposo, a tu esposa, los métodos. Ah, es que es así, y solo así. Número 2, acepta que Dios no necesita tu ayuda. Solo necesita tu fe. Mira, pon atención en esto. Dios no necesita que lo ayudes. Dios necesita que le creas. Dios no necesita que le echen la mano. Dios necesita que le digas sí. Dios no necesita que tú vayas, Dios necesita que tú vengas. ¿Entiendes eso? Porque tú quieres ir. Dios te dice, ven a la iglesia, o ven a hacer lo que te voy a decir que hagas. Y tú dices, no, yo voy. No, no, primero quiero que vengas, para que después entiendas si tienes que ir o no. Entonces, Dios no necesita tu ayuda, Él necesita tu fe. Dios no necesita que vayas, Dios necesita que vengas. Él es Dios. Él es Dios de lo imposible. Tú eres hombre o mujer de lo posible, pero Dios es Dios de lo imposible. Ahora, te quiero preguntar esto. ¿Estás lista? ¿Estás listo para confiar, para trabajar y para ver los planes que tiene Dios para tu vida? ¿Estás listo? ¿Estás listo? Porque muchas veces tú tienes tus propios planes y tú le andas echando una mano a Dios, tú le andas echando una ayudadita, andas metiendo la mano como Agar, ¿ah? Ahí le voy a ayudar a Dios, ¿ah? Voy a hacer esto para Dios, voy a hacer esto por Dios, y tú le andas echando la mano a Dios. Y Dios no te pidió ayuda. Dios no necesita tu ayuda. Dios necesita que creas en Él. Que le digas sí cuando Él te pide algo. Y que cuando el diablo viene a tu vida, tú le digas al diablo, no. No. Diablo cochino. No.
No.
¿Cómo le tienes que decir?
No.
¿Diablo?
No.
No, ¿verdad? Y a Dios, cuando Dios viene y te dice algo, ¿tú le tienes que decir? Sí, amén. Sí, amén, ¿verdad? Ahora, te decía, confiar tampoco significa procrastinar. Ay, Dios, yo confío en el Señor, porque los hay. Oye, ¿y cómo vas con eso? Confiando en el Señor. Pero es que yo no te veo que estés trabajando, que estés haciendo algo. No, yo, es que yo confío. Yo tengo una fe muy grande, yo confío en el Señor. No, tampoco es eso. Confiar o tener fe en el Señor no es procrastinar. Oye, pero es que todavía, ¿cómo vas? ¿Ya terminaste? No, es que estoy confiando. Dios va a poner una oportunidad. Ah, ¿ya terminaste eso? Pronto. Ah, no, ya ando en eso. No. Eso no es confiar en Dios. Eso es que tú estés procrastinando. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues ser valientes. Obedecer la palabra. Decirle sí a Dios. ¿Sabes? Ante estas cosas externas que no dependen de nosotros, la clave es soltar. Suéltalo. Soltar aquello que no puedo cambiar. Soltar aquello que me rebasa. Soltar aquello que me agota, que me cansa, que me estresa. Soltar aquello que muchas veces ya intenté de muchas maneras y no se ha podido. En la facultad tuve un compañero que presentó examen para la misma carrera que yo 4 veces. 4 veces. Presentó, me llevaba como 3 o 4 años, era mayor que yo, y presentó 1 vez. 2 veces, 3 veces, y en la 4ta quedó. Y se graduó. Es licenciado en administración de empresas. Y estábamos contentos. Pasamos la carrera con él. Algunos de noche, otros de día, pero la pasamos. Pero el día de la celebración, todos estábamos felices por él. Porque era el que más veces había intentado hacer la carrera de administración. Todo mundo estaba contento. Bien. Díganme o pregúntenme a qué se dedica ahora. ¿Saben a qué se dedica? Y no porque sea malo. No, casi. Se dedica a lo mismo que se dedicaba antes de estudiar la carrera de administración. Es fotógrafo. No es que esté mal que sea fotógrafo. Pero ¿qué te quiero decir? Hay que soltar las cosas. Y hay que aprender a decirle a Dios sí. Tal vez cuando Dios te dice no, tú sigues aferrado a decirle sí a algo por donde Dios no te quiere llevar. Entonces en la vida Dios no está esperando que lo ayudes. Dios está esperando que le creas. Que le digas sí a Dios. Porque muchas veces puede ser que por no tener fe o no creerle a Dios, pierdas 4 años de tu vida o más haciendo una tontería. Así que yo te invito a que aceptes que Dios no necesita ayuda, necesita que le creas, necesita tu fe. Bien, número 3. Dios te va a dar mejores opciones siempre. Número 3. Confía, los resultados en su mayoría dependen de Dios y no de ti. Confía en Dios. Normalmente los resultados en su mayoría dependen de Dios y no de ti. Mira, Proverbios capítulo 3, versos 5 al 6 dicen, en la traducción al lenguaje actual, dicen, pon toda tu confianza ¿en quién? ¿En Agar? ¿En la otra? ¿En el otro? No, ¿verdad? Dice, pon toda tu confianza en Dios y no en lo mucho que tú sabes. Es que yo sé. Es que yo hice. Es que yo viví. Es que yo escuché. Es que a mí me dijeron. Es que a mí me pasó. y tú tienes más confianza en lo que tú crees, en lo que tú quieres, en lo que tú dices que sabes. Y dice, toma en cuenta a Dios en todas tus acciones. Y mira, esta tremenda promesa de Dios. Tremenda. Dios diciéndote, inclúyeme en tus planes. Dios diciéndote, inclúyeme en tus decisiones. Y dice, yo te voy a ayudar en todo. Yo te voy a ayudar en todo. Ve el tamaño de Dios. Ve el tamaño de Dios. Diciéndonos, si tú me haces parte de tu vida, es más, si tú me haces tu vida, yo te voy a ayudar. No te voy a dejar solo, sola. Mira, yo no sé si te ha pasado. Eres de los que dicen, no sé si tú eres de eso. Ponme atención, mira. No sé si tú eres de los que dicen, soy bueno dejándole las cosas en sus manos a Dios, pero lucho por no volver a ponerlas en las mías. O sea, soy de esos que cuando me dice Dios, entrégamelo todo, voy y le entrego todo, pero también soy de esos que después de que entrego, voy y le quito lo que le acabo de entregar a Dios y me lo vuelvo a quedar yo. Y vuelvo a tener yo el control, o a querer tenerlo. ¿Eres de esos? ¿Te has topado con ellos? Ahí están el domingo, ¿verdad? Orando, llorando, derramándole el corazón a Dios y diciéndole a Dios, sí, Señor, te entrego. Sí, Dios, es todo tuyo. Sí, Señor, te pertenece. Pero eso es el domingo. Pero el lunes, empieza el lunes, y tú otra vez le dices a Dios, bueno, te lo entregué el domingo, pero hoy es lunes. Hoy ya es lunes, Dios. ¿Qué tal si se te olvida? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Entonces, tal vez tú eres de esos. Lucho por no volver a poner mis cosas en las manos mías, en mis propias manos. Así que recibe esta palabra. La fe se reproduce, se multiplica, dejando todo en las manos de Dios. Y contemplando sus manos, no las tuyas, en todas las cosas. Mira, fíjate bien. Cuando tú le dejas algo en las manos a Dios, tu fe se va a multiplicar. Tu fe va a crecer. Cuando tú te atreves a dejarle algo en las manos a Dios, y tú te pones a mirar, y tú dices, vamos a ver, Dios obra. Dios, tú eres mejor que yo. Dios, hazlo tú, no yo. Tu fe se va a multiplicar porque vas a ser testigo. Tú sí vas a ser testigo de Dios, no solo de Jehová, de Dios, del Espíritu Santo y de cómo Jesús va a obrar poderosamente en medio de tu necesidad. Pero tú tienes que convertirte en eso. Un buen testigo del poder de Dios. Una buena testigo del poder de Dios. Es en su mano de Dios que puede derrotar, que vas a poder vencer a los gigantes. Que vas a poderte levantar en contra de tus enemigos. Mira, es la mano de Dios la que sana, no la tuya. Es la mano de Dios la que toca, no la tuya. Es la mano de Dios la que te empodera, no la tuya. Es la mano de Dios la que hace cosas sobrenaturales, no las tuyas. Es la mano de Dios la que pone, siembra en tu vida habilidades, dones, y no la tuya. Dios tiene manos. Y tú y yo tenemos que dejar que esas manos hagan lo suyo. Saca tus manos de tus circunstancias. Deja que las manos de Dios estén ahí y saca las tuyas. Es la mano de Dios la que hace que le des golpes a Satanás. Es la mano de Dios la que hace que venzas al peor de tus adversarios. Y quiero compartirte esto. En primer lugar, entiéndelo, la mano de Dios es más grande que las tuyas. Viste hace rato tus manos, ¿verdad? Viste hace rato tus manos. Puede ser que estén arrugadas ya. Puede ser que tus manos estén debilitadas por los años, por el esfuerzo. Puede ser que tus manos ya estén delgadas. Puede ser que tus manos estén ya dañadas, lastimadas. Pero te voy a decir algo. La mano de Dios, sin importar el tamaño de las tuyas, son perfectas. Son más grandes. Mira, el Salmo 19:1 dice: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia que la obra de sus manos. Fíjate bien cómo lo dice la palabra de Dios, porque tus manos están pequeñas, tus manos son limitadas, pero las manos de Dios son más grandes. Y Dios en su palabra te está diciendo que los mismos cielos y que el firmamento anuncia la obra de las manos de Dios. ¿Sabes? La mano de Dios es tan grande y suficiente que Él sembró las estrellas en el firmamento. La mano de Dios es tan grande que Él puso el sol ahí donde tú lo ves cada mañana. Que Él puso la luna para que tú la veas cada noche. Imagínate si tú, esas manos no van a ser mejor que las tuyas. Es que Señor, mi hijo, mi hija, Señor, yo. Déjalo en las manos de Dios. El sol es más grande que la vida de tu hijo. Le da luz a más vidas, no solo a la de tu hijo. Y ese sol lo puso la mano de Dios. ¿Sabes? No hizo mi mano esas cosas, la hizo la mano de Dios. ¿Qué significa eso? Que la mano de Dios es más grande que todos los gigantes que se levantaron en tu vida. Significa que la mano de Dios es más poderosa que la tuya. La mano de Dios, en segundo lugar, es poderosa. Mira, Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla ante mi palabra. Y Salmos 145:16 dice: abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. ¿Sabes? Este versículo ilustra la generosidad de Dios. Ilustra el poderío de Dios. Ilustra cuán generosa es la mano de Dios. Entonces la mano de Dios también es poderosa. Mira lo que dice. Éxodo 14:8 dice: y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto. Y él siguió a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa. ¿Quiénes? Los hijos de Israel. Es decir, gente como tú y como yo. Amigos, Dios es el mejor ingeniero. Dios es el ingeniero que hizo todas las maravillas que tus ojos pueden ver. Hizo toda la creación. Es el mejor ingeniero. Pero también es el mejor mecánico. ¿Sabes? Dios es el mejor mecánico. Es el mejor mecánico que tú, que yo. ¿Sabes por qué Él se ocupa de toda la estructura de tu vida? De que tu vida siga avanzando como un carro al que no se le agote la gasolina para avanzar. Él atiende a todos los seres que Él ha creado. ¿Sabes? Él fue el que los creó. Él sabe cómo arreglar los problemas de tu vida mejor que nadie. Yo pregunto, ¿quién de ustedes tiene un problema en su vida? Puedes levantar tu mano. ¿Quién de ustedes tiene un problema? Uno. No muchos, uno. Bueno, Dios tiene el poder para solucionar tu problema. Para arreglar los problemas que tengas con su mano poderosa. Mira, el pueblo de Israel era esclavo en Egipto. La esclavitud era un problema para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel veía que el problema era la esclavitud, pero Dios veía que el problema del pueblo de Israel no era la esclavitud, era la falta de identidad. cómo cada quien tiene una visión distinta del problema. El problema es que tú y yo tenemos que aprender a ver las cosas como las ve Dios. Porque Dios es el único que tiene una mano suficientemente fuerte. Su mano es poderosa. Así como sacó al pueblo de Israel del problema, así puede sacarte a ti de tu problema. Deja de usar tus manos. Y número 3, y con esto termino, la mano de Dios es protectora. Porque muchas veces tú te quejas de que nadie te ayuda. Tú has dicho, es que a mí nadie me ayuda. Ahí en la iglesia no me ayuda. Mi marido no me ayuda. Mi mujer no me ayuda. El pastor no me ayuda. En la escuela no me ayuda. Mis hijas no me ayudan. Mis padres no me ayudan. No me entienden mis papás. Pero te quiero decir esto. La mano de Dios es mejor que la tuya. Es mejor que la de tus padres. Es mejor que la de cualquier cosa creada. Mira, vamos a la Biblia. En Juan, capítulo 10, verso 27 dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio. Es mayor que todos. Y nadie me las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre uno somos. ¿Sí te das cuenta de esto? ¿Cómo Dios tiene una mano protectora para tu vida? Quiero que te pongas de pie. Te invito a que te pongas de pie. En este versículo que te acabo de leer, en este pasaje, donde dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no van a perecer jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las entregó. ¿Sabes? La mano que aparecen en este pasaje, aparecen dos manos, las manos del Padre y las manos del Hijo. La mano de Dios Padre y la mano de Dios Hijo, Jesucristo. Son dos manos que son una sola y están disponibles para ti hoy. Yo le quiero agregar una tercera mano. ¿Sabes cuál es? La mano del Espíritu Santo, que es la que te permite a ti sentir la presencia de Dios, saber que Dios está en este lugar y entender que Dios quiere algo contigo. Esa tercera mano es la única que necesita estar ahí. Las tuyas tienen que salir. Las tuyas las tienes que sacar. Deja de controlar lo que no te corresponde. ¿Sabes? Génesis 15:1. Dios le dice: yo soy tu escudo. Se lo dice a sus hijos. Y hoy están, en esta tarde, Dios te está diciendo a ti, hijo, hija, no temas. Yo soy tu escudo. Mi mano te sostiene y te protege. No vuelvas a tener miedo. Es cierto, el panorama se ve igual. Pareciera que tu panorama no va a cambiar. Pero no tienes por qué seguir teniendo miedo. No tienes que seguir dudando de mí, dice el Señor. Hijo, hija, no temas. Yo soy tu escudo y mi mano te puede proteger. ¿Qué necesitas dejar en las manos de Dios? Te pregunto, iglesia. Iglesia, ¿qué es lo que tú necesitas abandonar en las manos de Dios? ¿Qué es lo que tienes en tus manos? ¿Sabes? Si tú te estás preguntando qué es lo que tienes que dejar en las manos de Dios, lo primero que tienes que saber y entender y preguntarte es qué tienes en tus manos en este momento. ¿Qué es lo que tú sostienes con tus manos? ¿Sabes qué es? Lo que tú estás sosteniendo con tus manos es lo que tú más cuidas, lo que tú más trabajas, lo que tú más proteges, a lo que tú más te dedicas, lo que capta tu atención, lo que te roba tu paz. Eso es lo que tienes en tus manos. Y eso que tienes en tus manos ya no tiene por qué seguir en ellas. Tú tienes que entregárselas a Dios. ¿Sabes qué es lo que tienes en tus manos? La Biblia lo ocupa con una figura. La Biblia ocupa una figura muy clara de lo que tenemos en nuestras manos. ¿Sabes qué es? La figura que la Biblia ocupa para darle sentido a lo que el ser humano tiene en sus manos es una corona. Tal vez esa corona es la vida de tu hijo. Tal vez esa corona es tu empleo. Tal vez esa corona es la vida de tu esposo, de tu esposa. Y esa corona, tú siempre la tienes. Porque la corona es algo que demuestra poder, que demuestra prestigio, que demuestra posición. Y tu corona no es otra cosa más que vanidad. Y lo que Dios hoy quiere es que esa corona que tienes en tus manos, porque no has podido presumirla ya, porque te ha avergonzado, porque te ha dejado en ridículo, esa corona Dios quiere que la tomes en tus manos y la pongas en el único lugar donde debe de estar. ¿Y sabes dónde es? Esa corona es en las manos de Dios, para que después tú tomes las manos de Dios y agarren esa corona, tomen esa corona y la coloquen en el único lugar donde debe de estar, en la cabeza del Rey de Reyes y Señor de Señores. La vida de tu hijo es la corona de tu Salvador. El empleo que tanto amas es la corona de tu Salvador. ¿Sí? Tu esposo, tu esposa es la corona de tu Salvador. No es la tuya. Es la corona de aquel que te la proveyó. Es la corona de aquel que te lo permitió. Y a él es al único que le pertenece, no a ti. Así que es momento de que te quites esa corona, de que la tomes en tus manos y de que la coloques en el lugar correcto.